Comensales Diarios.
Nuestros columnistas.
Ya está allí del otro lado Eduardo Botinelli. Él es sociólogo, director de Factum, además de ser docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo están?
Todo bien, todo bien.
Bueno, me alegro.
Hoy adelantábamos el título de la columna, ¿no?, que vamos a estar abordando, que es La libertad y el optimismo como bandera.
Sí, un poco el enfoque es buscar justamente dos conceptos, uno bastante claro y público y otro que va más por el lado de mensajes no necesariamente en forma directa.
Botinelli, en los últimos días el presidente volvió a descartar la posibilidad de decretar una cuarentena obligatoria, ¿no?, o medidas de corte altamente restrictivos a la circulación. También ha hecho hincapié en la libertad responsable. ¿Cómo podemos analizar estas medidas y ese posicionamiento?
Bueno, sí, lo primero que tenemos que ver es el propio sentido y definición del Partido Nacional con el pensamiento liberal en Uruguay como uno histórico impulsor de esas posturas, ¿no?, desde el siglo XIX, justamente en reacción al estatismo y a un mercado intervenido, ¿no? Entonces, primero es que parte de una concepción liberal, donde el concepto de libertad ha sido históricamente una de las banderas del Partido Nacional, y que incluso en la propia asunción de la calle Pou el primero de marzo del 2020, cuando él hace el discurso frente a la Asamblea General, él hace alusiones muy marcadas al concepto de la libertad. Usa una de las frases, justamente dice: permítame invitarlos a trabajar por la libertad en todas sus formas, y después tiene toda una frase larga donde va mencionando distintos tipos de libertades, pero cierra ese párrafo con una frase que es muy importante para entender la concepción filosófico-ideológica que hay detrás, que es la libertad de buscar la felicidad de cada uno de nosotros por los caminos que cada uno elija recorrer. Es decir, hay una apelación al concepto de libertad, pero enmarcada también dentro del concepto de libertad individual y de los caminos individuales que se recorren para conseguirlo, ¿no? Entonces, la libertad aparece como un valor central, de los más importantes, si no es el más importante, que se deben defender, ¿no? Y bueno, en este contexto de pandemia, esta apelación a la libertad y al concepto de libertad responsable aparece claramente en contraposición con lo que es la idea de un Estado que tenía que limitar actividades, prohibir actividades, limitar la circulación. Entonces, eso fue y sigue siendo, de hecho lo ha remarcado en los últimos días, una de las banderas fuertes del gobierno, y que incluso lo llevó a plantearlo en entrevistas que le hicieron en Argentina por julio, más o menos, también en contraposición a las medidas que estaban llevándose adelante por el gobierno federal y por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Por lo que se ha visto, este concepto no solamente quedó, ¿no?, como una expresión desde el gobierno, desde el presidente, porque también se observa a políticos y militantes que la han utilizado mucho.
Sí, esto se ve que hay como que ha ido permeando, ¿no? Es decir, aparecen legisladores, ministros, distintas personas que ocupan cargos públicos por el Partido Nacional e incluso en la militancia, donde el concepto de libertad ha empezado a ocupar un lugar que no estaba tan presente en forma cotidiana y recurrente, ¿no? Cuando uno analiza las propias intervenciones públicas de dirigentes de distintos sectores dentro del Partido Nacional, porque también dentro del Partido Nacional el énfasis en la libertad también tenía matices, empieza a ver que eso se ha ido extendiendo y manteniendo firmemente y con mayor impulso en el último tiempo, ¿no? Es decir, ese discurso del presidente ha ido permeando fuertemente en lo que es la presencia discursiva como una bandera que además cobra fuerza cuando hay desde la oposición social y política un planteo de medidas restrictivas, ¿no? Sea la cuarentena obligatoria o sea otro tipo de medida de restricción, pero esa confrontación también hace fortalecer la propia posición de la idea de la libertad, ¿no? Entonces, esa bandera de libertad se levanta con más fuerza, permea más fuerte en la militancia y también termina consolidándose como un elemento a defender desde el Partido Nacional y desde el gobierno, ¿no? Entonces, ese mismo concepto de libertad y de libertad responsable es que lleva también a plantear que es el propio individuo, ¿no?, la propia persona, con sus actos, la máxima responsable del cuidado propio y de todos, ¿no? Eso ha sido también una apelación recurrente y sobre todo más firme en el último tiempo, donde la responsabilidad de que la pandemia se controle de alguna forma o no se dispare más aún, es de las personas, ¿no? Esa frase que utilizó el presidente, todos sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y cada uno hace lo que sabe hacer o lo que se debe hacer, es la forma de restringir el avance de la pandemia, ¿no?
Eduardo, más allá de esa responsabilidad individual, ¿dónde entra la responsabilidad del gobierno entonces?
Bueno, ahí aparece entonces lo que veníamos hablando respecto al comportamiento individual, pero con un rol del Estado detrás que tiene unas limitaciones distintas a las que plantean, por ejemplo, quienes impulsan mayores restricciones, ¿no? ¿Qué hay acá? Lo que se está viendo es un rol central del gobierno en lo que es el control de la pandemia, pero sobre todas las cosas, un gobierno que lo que hace es proveer medidas para paliar algunos efectos. Es decir, tenemos, por un lado, algunas medidas económicas, pero que lo que buscan es, fundamentalmente, no únicamente, porque también hay apoyos directos del Estado, pero el foco en el impulso a la actividad privada para la recuperación económica y del empleo, ¿no? Y ahí la apelación que hizo en su momento el propio presidente a los Maya Oro iba un poco a esa idea, ¿no? Es decir, son los privados los que van a dinamizar la economía y salir de los efectos económicos y, digamos, desde el punto de vista del empleo, a partir de ahí. Obviamente también hay unas medidas que son destinadas a invertir para la propia situación de la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, aumentar la capacidad de los CTI, y el elemento central donde el Estado y el gobierno tiene el rol central es en el proceso de vacunación, donde el rol del Estado es, durante todo el proceso de la compra, distribución, hasta la vacunación, pero también acá aparece el concepto de la no obligatoriedad, ¿no? Donde también ahí hay otro elemento que suma a lo que veníamos hablando antes.
En el título de la columna, Eduardo, además de la libertad, mencionábamos el optimismo, ¿no? ¿En qué podemos ver ese optimismo?
Bueno, ese es otro de los aspectos que al comienzo decía, bueno, lo de la libertad, todo lo que venimos hablando, claramente ha sido absolutamente claro esa concepción. En esta otra parte, vinculada más al optimismo, hay una serie de elementos que nos sirven para apoyarnos, pero que no necesariamente son elementos que hayan sido tan claramente contundentes, ¿no? Y en eso parece bastante claro que esta carta del optimismo está respaldada fuertemente en el proceso de vacunación, ¿no? Y que además, más allá de que hay algunos retrasos o problemas de agenda o algunas cuestiones vinculadas a las edades que han quedado relegadas, está haciendo un proceso de vacunación que es exitoso en términos del alcance en casi toda la población, ¿no? Ahora, esa carta, puesta fuertemente en la vacunación, se da justo en el momento más crítico de la pandemia en cuanto a la cantidad de infectados, a la cantidad de internados en el CTI, la cantidad de muertes. Entonces, de alguna forma, esa situación incomoda esa posición del gobierno fuertemente ligada al proceso de vacunación. Pero la reacción, en términos generales, ha sido la del optimismo. Y en esto hay algunos elementos importantes. Primero, aparece lo que es el optimismo desde el punto de vista económico. Por un lado, porque se espera que con el fin de la pandemia a nivel local, es decir, con el avance masivo de la vacunación, haya un rebote de la economía. Pero también a nivel internacional está la idea de que se produzca una especie de boom económico que lo que haga es reflejarse positivamente en la economía nacional. Pero si vamos más atrás, también el optimismo económico estuvo presente en varios momentos, ¿no? La ministra Arbeleche mencionó en distintas oportunidades que lo peor ya pasó. Lo hizo en junio del 2020, cuando dijo, no sabemos si lo peor ya pasó, pero hay señales de recuperación, es decir, ya había un mensaje de optimismo hacia adelante. En septiembre de 2020 ya mencionó, parece que lo peor ya pasó, y en febrero de 2021 dijo que en el horizonte había señales alentadoras que llevan a pensar que lo peor habría quedado atrás. Entonces, el mensaje del punto de vista económico ha sido siempre poner hacia adelante un mensaje optimista, ¿no? También hay otras autoridades que han mostrado respuestas optimistas desde el punto de vista sanitario, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de Cipriani hace unos días, presidente de ACE, respondiendo al sindicato médico y a otras instituciones con respecto a la saturación del sistema, ¿no? Él dice, no, los CTI no están saturados y además siempre estamos previendo, ¿no? Es decir, también volcando un mensaje optimista sobre este tema, ¿no? Y después hay algunas posturas del propio presidente que lo han mostrado en actitudes que transmiten optimismo, ¿no? Si nosotros cuando analizamos en julio del año pasado, obviamente teníamos otro contexto, muy pocos casos activos, pero las salidas en los medios argentinos y nacionales mostraban una postura de la fortaleza de la salida uruguaya frente al COVID, y además siendo optimista hacia el futuro, con algunas matices, pero siendo optimista. Pero también, más recientemente, lo hemos visto en las conferencias de prensa de octubre a diciembre, el optimismo aparece como elemento dominador común. Sí hay llamados a la responsabilidad, sí aparecen preocupaciones, pero siempre marcando ciertas posturas optimistas hacia adelante, incluso en momentos de tomar medidas fuertes como el cierre de las fronteras, ¿no? Pero después tuvimos en el verano las fotos casuales y otras que no fueron casuales del presidente de vacaciones, ¿no? Las famosas haciendo surf. El 16 de marzo pasado, es decir, hace un par de semanas, estuvo en la inauguración del Montevideo City en la mañana, teniendo un consejo de ministros de tarde y una conferencia en la noche, donde el anuncio más importante fue el aumento de la cantidad de vacunas adquiridas y medidas menores en términos de restricciones, digamos, ¿no? Es decir, ahí claramente también hubo un mensaje optimista de que se estaban haciendo cosas desde el punto de vista positivo.
Eduardo, ya vimos el tema de la libertad y del optimismo como bandera. ¿Algo para cerrar?
No, simplemente, digamos, todos estos elementos que rápidamente señalados, lo que buscan también es llevar esa idea de que el gobierno, a lo largo de este año, ha buscado transmitir en los distintos momentos de la evolución de la pandemia una idea optimista de lo que se viene, ¿no? O sea, lo que peor ya pasó en términos económicos, nada indica que vayamos a estar peor en términos de ocupación de CTI, o los CTI no están saturados, que fue lo último, ¿no? Entonces, la vacunación, sin dudas, aparece como un elemento clave en este contexto, pero siempre con los dos elementos que hablamos a lo largo de esta columna, es decir, la libertad y el optimismo como banderas.
Eduardo Botinelli, te agradecemos muchísimo estos minutos.
Por favor, eso de ustedes y nos vemos en 15 días.
Así es, que pasemos bien.
Buenas jornadas, chao, chao.